Bueno, estamos muy contentos porque tenemos un invitado que admiramos, la verdad, y que queremos escuchar. Siempre nos resulta muy interesante lo que tiene para decir. A lo largo del tiempo lo hemos escuchado un montón de entrevistas. Bienvenido, Mauricio Cartún.
Ah, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Gracias.
Algún placer total, en serio.
Además, acá está fresquito, todo colabora y me voy a tomar agua fresca. Digamos, todo colabora para que sea una experiencia grata. Eso. Un momento ameno.
Viniste haciendo una especie de deporte, porque viniste caminando.
Sí, me vine caminando. Cada uno, viste que uno tiene como esos impulsos naturistas, saludables,
claro,
en la vida.
Sí.
Y uno siempre le parece que las distancias son cortas. Cuando te pones a caminar, empezás a transpirar, empezás a sentir la necesidad de subirte un tacho. Pero la verdad que, bueno, por lo menos hasta acá llegué bien.
Claro, es el choque del deseo y después aparece la realidad que nos caga, ¿no?
Absolutamente. Pero siempre hay que intentarlo, ¿eh?
Docente, dramaturgo, profesor de dramaturgos también, director. Leyendo un poco... se podría decir que sos más escritor y dramaturgo que director, es como...
Sí, sí.
En tu sensación, por lo menos.
Mira, en los últimos años adopté una definición que a mí por lo menos me sirve para... Si yo tengo que explicar lo que pasa en mi cabeza, te diría, yo soy un autor que dirige, no soy un director teatral. En principio soy un autor teatral, un dramaturgo, alguien que escribe, que por necesidades del propio material alguna vez se puso a dirigir y descubrió que era la conjunción perfecta. Pero que en realidad, cuando me pongo a hacer eso, cuando me pongo a dirigir, utilizo muchos elementos del otro, utilizo elementos de la dramaturgia. Entonces, mi cabeza funciona como dramaturgo, mi cabeza funciona más literariamente. Cuando voy a los ensayos, empiezo a trabajar con los actores, naturalmente aparece el otro, pero el predominio sigue siendo literario. Así que, en todo caso, un autor que dirige...
Claro.
Que no es...
Porque hay también una idea que uno por ahí... tiene, pensando desde afuera el teatro, cuando uno no está dentro, o incluso también creo que por ahí es algo que piensan los que están dentro del teatro, esto de que hay que hacer las dos cosas, ¿viste? Como si no fueran actividades diferentes, que hay que escribir y hay que dirigir el propio material, ¿no?
Que... Mirá, es raro. Mis maestros opinaban todo lo contrario. Yo soy de una generación de muchísimo más ortodoxa. Entonces te decían, no. El que escribe tiene que escribir y dárselo al director porque el director reinterpreta y le da cosas que el autor no puede tener en la cabeza.
Claro.
Yo lo escuchaba y decía, es razonable lo que dicen. Pero también miraba y decía, che, pero Shakespeare escribía y dirigía.
Claro,
Molière
claro.
Escribía y dirigía. Carlos Gorostiza escribía y dirigía. Y después vino toda la generación de mis alumnos, a los cuales yo intentaba convencerlos de aquello que me decían mis maestros, y me decían, sí, pero Daniel Veronese, Rafael Sprechel, Federico León, ninguno me dio pelota, digo, ninguno de ellos se atuvo a la hipótesis de escribo un texto y otro lo monta.
Claro.
Todo lo contrario, escribían y dirigían. Yo, la verdad, me largué a dirigir más impulsado por mis alumnos, o en todo caso, por el ejemplo de mis alumnos, que por el credo de mis maestros. Si fuese por mi maestro, estaría todavía en casa delante de un escritorio
produciendo claro,
en el papel.
En tus obras hay como un sello, un estilo, que vos la ves y decís, esto es de Cartoon.
Bueno, eso
es. Ese estilo que un artista logra, ¿qué es? ¿La repetición de algo? ¿Es un trabajo? ¿Es algo que se da de manera natural?
Es la identidad puesta en algo reiterado. Pues yo te diría, de la misma manera que vos podés decir, pues lees un escritor y decís, eso es Cartoon, también podés mirar a jugar al fútbol a alguien y decir, ese es Maradona o eso es. Digo, me comparé con Maradona.
Te comparaste con Maradona.
Estuve un poquito grueso. podría bajar 9 puntos en la escala.
Bueno, pero la verdad
pero
es que.
Lo que te quiero decir es.
Sos un Maradona.
Es algo que uno hace.
Sería
es decir, que... es la identidad puesta.
Exacto.
Es la identidad puesta en el oficio.
Como que si sos genuino, ya sos original.
Claro.
Pero es que fíjate, ¿qué es un oficio? Un mecánico de coches, como oficio. Uh-huh. En realidad es la capacidad de resolver de una manera rápida, casi, te diría, no con la cabeza, sino con las manos, con el cuerpo, los problemas que te plantea, los desafíos que te plantea el oficio. Yo he visto alguna vez, hace años, en el campo, a un tipo cambiar una bomba de agua de un Renault y era casi una especie de teatro de objetos. La verdad, uno lo miraba y decía, nunca he visto un tipo que tenga tanta solvencia, soltura, precisión, economía de movimiento. Es decir, el tipo tenía una identidad puesta en eso. Repetís algo y se transforma en un sello. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que lo hace. Cuando escribís pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es el estilo? Y ahí decía, el estilo es el hombre. Pero es lógico, el estilo sos vos.
Por eso una idea nunca se roba del todo, ¿no? Porque si vos robás una idea, pero después la haces tuya, ahí ya hay una mezcla que tiene algo de personal, ¿no?
Sí. Mira, anda dando vueltas desde hace unos años un librito muy lindo. No me voy a acordar el nombre de los autores, pero el nombre del libro es El teatro como máquina de la memoria. Y el teatro es la máquina de la memoria. El teatro siempre está tomando algo de otro. Lo está reciclando. Ahora, por supuesto, todo depende de cuál es el grado de reciclado para entender. Digo, ¿en qué parte estás tomando algo de la sabiduría anterior y transformándolo en otra cosa? ¿O en qué lugar te transformás en un ladri que agarrás y haces propio? Pero la verdad es que no se podría hacer un teatro que no esté basado en el anterior. Ni estoy seguro que el público pudiese aceptarlo.
¿Y te pasa a vos, por ahí, cuando llegaste al estudio nos pasó algo que yo creo que debe pasarte seguido, que es esto de la admiración, ¿no? De repente estás en un lugar de, sos un tipo consagrado. ¿Te pasa en tu laburo concreto que esto te jode? Por ejemplo, que estás escribiendo una obra y decís, uy, se está esperando de mí tal cosa.
No. No. Y, pero además trabajo para que no, suceda.
¿Cómo trabajas?
Bueno, pero trabajá, qué sé yo. Uno se tiene que desacralizar. No hay cosa más horrible que ponerse en un lugar, que subirse a la mesita, ¿viste? Subirse al banquito. No, bueno, de lo que se trata es de trabajar para eso. Si bien, una boludez. A ver, yo cada vez que estreno algo y tengo que volver a producir, trato de producir algo absolutamente alejado de lo anterior para no correr el riesgo de que me pase esto. Digo, bueno, quiero aprovechar algo de la energía positiva que generó esto. No, te metes en otra cosa, es raro, haces una cosa diferente.
Pero cuando haces algo nuevo, ¿no encontrás al cartoon de ayer? Como diciendo, ay, yo quise hacer algo nuevo y estoy haciendo siempre lo mismo, o no es así.
Sí, esa es la contra. Pero no pesa por prestigio, todo lo contrario. Digo, pesa por repetición.
Claro.
Pesa porque se empieza a volver medio abominable la sensación de esto ya lo hice. Pero bueno, ahí es donde uno justamente se plantea esos desafíos. Pues, bueno, a ver, hacer algo. Hay un alemán, Heine Müller, dice, el director solo hace cosas interesantes cuando hace lo que no sabe. A mí me gusta mucho esa frase. Realmente, hacer lo que no sabes no significa que no tengas oficio. Tenés que tener un oficio de la puta madre. Claro. Tenés que tener mucha solvencia, inteligencia. Tenés que tener un montón de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacer lo que no sabés te obliga a crear nuevas herramientas. Entonces decís, nunca lo hice. ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, necesito crearme las herramientas, probar otra cosa. Ese es el acto de originalidad. Si no, estaríamos siempre en esa repetición medio abominable de, bueno, escribo siempre la misma comedia.
Claro, estamos hablando con Mauricio Cartún. Pensaba que por ahí también la docencia, que es algo que vos no dejaste, te mantiene en ese ejercicio.
Sin duda, sin ninguna duda. Mira, recién me encontré con alguien, con un colega, actor, con quien veníamos hablando de eso. Digo, veníamos hablando de la docencia, de las virtudes de dar clases. Dar clases, en realidad, como la posibilidad de poner en el cuerpo las ideas y las ideas en el cuerpo. Es decir, hacer de las ideas y el cuerpo una sola cosa. Cuando uno da clases, se obliga a un acto de elocuencia. Uno tiene que encontrar las palabras para explicar algo que a veces no lo tenés muy claro adentro. A veces no sabés muy bien. Ni siquiera vos como artista hacés cosas y no sabés explicarlas. Pero cuando das clases no podés no explicarlas.
Claro.
Cuando das clases no tenés más remedio que mirar a alguien y decir, voy a tratar de encontrar las palabras justas para que vos lo comprendas. Yo creo que en todos los oficios debería haber un compromiso de dar clases.
Está buenísimo.
Pero lo digo de manera terminante y extremista. Siempre me acuerdo un amigo muy querido que había vivido en una comunidad anarquista que había en Montevideo, que se desarmó en Montevideo en la época de los militares, pero que tenían una comunidad muy interesante, que funcionaba y que tenían una imprenta de la cual vivía toda la comunidad, me contaba una experiencia preciosa y era, dice, a partir de los 13 años, todos los integrantes de la comunidad, desayunaban todos juntos.
Sí.
Durante el desayuno, por turno, a partir de los 13 años, durante el desayuno tenías que dar una clase de algo que te encomendaba la comunidad. Y eso tenía un doble efecto. Por un lado, vos decías, por ejemplo, che, ¿cómo se hace? No sé, los dibujos animados. ¿Cómo se hacen los dibujos animados? Prepara una clase, explícanos cómo se hacen los dibujos animados. Yo, investigá, andá, busca en las bibliotecas, época en la que no existía Google. Si buscá en las bibliotecas, quemate la cabeza y preparala. Por un lado, esto de estoy desayunando y alguien me cuenta algo que queremos saber. Pero por el otro lado, cada uno de los integrantes de la comunidad estaba obligado a enfrentar la comunidad como maestro.
Qué bien.
Es el círculo virtuoso. Es aprendo y el otro aprende a enseñar.
Es entender la docencia también bueno. Desde un lugar. Yo me acuerdo de algunos profesores, maestros que tuve que lo veían de otra forma, que era, viste, un texto cuadrado en donde te evaluaban, viste, y no había demasiada reflexión sobre eso. Pero también hay que entender la docencia como un acto de aprendizaje en conjunto para todos, ¿no?
Absolutamente. Sí. Ahora, también te pasa, vos terminaste el secundario y siempre te queda el recuerdo, siempre hay 3-4 profesores que vos decís,
claro,
eso que hacía.
Bueno, se está hablando de Merlí ahora.
Sí. ¿La viste? David, me dio bronca que no me enganché con los 2 primeros capítulos, la quise ver y no me enganché y yo dije, puta, pero hay tanta gente amiga que me dice que está buena, a lo mejor necesito ponerle onda.
Puede ser. Hay algo ahí del docente que por ahí está bueno, qué sé yo, el tipo intenta algo. Alguna frase que estaba viendo tuya, histórica, es fácil escribir desde la rabia. Algo que dijiste algún momento en relación al niño argentino que te ayudó, que venías del menemismo y de alguna manera lo procesaste con eso. ¿Te pasa que es desde ahí que
se...? Te sale la puteada. Hay algo donde las imágenes tienden siempre a ordenarse alrededor de un significado. Digo, cuando el significado es apasionado, como es el de la rabia, sí. En general aparecen justamente las imágenes elocuentes que le aportan. A ver, yo lo dije en relación a eso, pero también te podría decir, ¿es fácil escribir desde el amor? ¿O es fácil escribir desde la ternura? Es decir, cualquiera de los grandes impulsos emotivos que tiene el ser humano son motores para la escritura. Justamente porque, bueno, porque no aparece de una manera mecánica, sino que aparece de una manera energética.
Claro.
Es la energía la que mueve y no la máquina. Y, por supuesto, lo que pasa es que los artistas tenemos que aprender a utilizar eso. Ese es el combustible que tenemos. Aprendemos a utilizar ese combustible.
Y esa palabra artista, viste que se está usando mucho. Eso, ¿cómo se puede definir? Como, lo charlamos ayer justo esto. ¿Cuándo definís a alguien como un artista?
Mirá, en principio, por supuesto, uno podría encontrar una multitud de definiciones, ¿no? A mí me gusta pensarlo desde el lugar de aquel que sabe cuál es su lugar en la sociedad. El artista, en todo caso, en cualquiera de las disciplinas que trabaje, está puesto por la sociedad para hacer un trabajo que uno podría decir, no sé, como en el alambique. El alambique es la máquina, el lugar que transforma sustancia en esencia. Es decir, con el alambique se hacen los perfumes o se hacen los licores. Destila. El artista es alguien a quien la sociedad ha puesto allí, más allá que decir, no, yo me elegí artista. Vos te elegiste artista, pero si no le diste a la sociedad lo que la sociedad necesita, te da una patada en el culo, claro. Y vos podrás seguir toda la vida diciendo que sos artista y la sociedad no te dará
pelota. Va por otro lado.
Cuando el artista es aquel al que la sociedad le ha aceptado, le ha entendido la voz y lo ha puesto allí justamente en esa función de tomar la materia, tomar la sustancia y transformarla en esencia. Vos vas a ver una película y de pronto eso que viste, las sensaciones, hay lo que nosotros decimos lo profundo, lo abismal. Mira, ahora yo volví hace un par de días de Colombia, ¿no? Estábamos de gira. Y en el avión vi una peli que yo la verdad que no lo hubiera visto, que es este dibujo animado de Pixar, Coco.
Coco.
Interesante, la vi de ida y a la vuelta me la puse de nuevo. Epa. ¿Por qué?
¿Qué pasó?
Las sensaciones. Mira, todo lo que yo sé del folclore mexicano, ¿no? Yo sé muchas cosas. El tema, por ejemplo, la mirada de esa civilización sobre los muertos. Pero nunca había visto la esencia de eso. La película, alguien puede decir, che, cartón, es medio cursi, es chiquita, ¿verdad? Vos me podés decir lo que quieras, pero las sensaciones. Ahí veo el efecto del arte. Es decir, yo a través de eso comprendí en un sentido profundo, no como comprendes una ecuación matemática, en un sentido profundo entendí el fenómeno de lo que es la memoria sobre los muertos. Yo, qué siniestro, estos boludos se ponen las máscaras de las calaveras.
Claro, claro, no sé, por ahí el significado
el
real.
El significado está... real. Es tan bello cuando en la película aparece la hipótesis, le voy a cagar la vida a alguno que la vaya a ver esta semana, pero no voy a contar mucho, apenita.
Igual la vio muchísima gente.
La vio muchísima gente. Sí. Pero cuando aparece la hipótesis esta de el muerto que necesita que lo recuerden. Bárbaro. En el momento en que dejas de recordarlo, desaparece. Vive en la memoria de alguien. Y el Día de los Muertos no es otra cosa que eso, pensar, están ahí y están para recordarlo porque nos dieron algo. Ese fenómeno que tiene el fenómeno del ritual, de la poesía, no es gratuito. No es que, oye, vas a perder tiempo en llevarle unas flores al cementerio. No se trata de algo siniestro, se trata de algo bello. Tiene algo de fiesta, tiene algo de entender. Somos también parte de la esencia que nos dejaron los que pasaron. Ese fenómeno, que es un fenómeno cultural, de pronto lo encontrás en un dibujo animado. Digo, bueno, eso es ser artista. Imagínate. Ser artista es tomar algo y transformarlo en una esencia. Ahora yo tengo el perfume de ese mito. Yo ahora lo tengo adentro, ese claro. mito. Bueno, a mí alguien me lo explicaba y no lo entendía.
El teatro también es un ritual. Y tus obras son largas, son complejas. Y pienso que hoy por ahí, viste que hay obras de teatro y emprendimientos de, no sé, obras que duran 10 minutos, 5 minutos, 15. Sí. Y vos sos más de obras largas.
Sí.
¿Qué pensás de esta nueva manera?
Mirá, en principio, hay... Es complejo el fenómeno, pero voy a tratar de simplificarlo. El microteatro nació en ciudades donde el teatro está en crisis, que no es el caso de Buenos Aires. Digo, nació en algunas ciudades de España, se ha hecho en México, se ha hecho en lugares donde el teatro está atravesando un muy mal momento. Y entonces, la sensación es, haces un teatro muy breve acompañado de alcohol, cosa que está muy bien, porque el teatro es báquico. Al teatro le viene muy bien el escabio. Pero es como un lugar donde vas, tomás algo, morfás y te metes a ver un espectáculo de 15
minutos. Claro, como que el teatro está de paso.
El teatro está de paso. En esos lugares tiene un sentido que no tiene en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, curiosamente, sigue siendo, y es asombroso para cualquier extranjero que haga teatro, sigue siendo una plaza teatral donde la gente va a ver... Escuchame, estaba hasta la semana pasada este espectáculo precioso de Sprechel, La Terquedad, en el Teatro sí. Cervantes. Duraba 3 horas y la sala estaba hasta el último palco llena. ¿Eso qué significa? La gente no le importa la extensión, lo que le importa es la entidad, la profundidad, la belleza. Entonces, no me parece mal el fenómeno del microteatro, pero hay que entenderlo, lo que hay que entender es, no es que la hago más chiquita para que no te duela, ¿eh? No es que la hago de 15 minutos, porque si la hago de una hora te vas a ir y te vas a aburrir. Si empezamos a, digamos, si ese es el mecanismo, de acá a 10 años tenés 3 minutos es el estándar. Claro, sí. Y en un momento se disuelve el todo.
140 caracteres.
140, claro, el Twitter del teatro. En un momento se disuelve. No. Yo lo que creo es que el gran desafío del teatro, por el contrario, el gran desafío del teatro es hacerlo cada vez más denso como compensación a cierta zona de lo acuoso virtual. Nosotros vivimos en un medio acuoso, vivimos aguachento, por decir la verdad. Digo, nuestros tiempos están tan virtualizados que, vos fíjate, la civilización ¿a dónde vuelve? Está lleno de libros que hablan de la lentitud, que hablan del caminar, que hablan de volver al jardín. ¿Por qué es esto? Es volver a los tiempos pedestres, volver a los tiempos del hombre. El teatro es volver a los tiempos del hombre. Digo, ¿por qué uno debería achicarlo para parecerse a... Digo, ¿qué voy a tomar? Un formato Twitter, como decimos. No, al contrario. Hay que hacerlo tan bien que a alguien no le pese la extensión. El ejemplo de La Terquedad, claro. Digo, se llena de 3 horas porque está muy bien hecho.
Bueno, Terrenal.
Bueno, Terrenal, dura 1:45 y es un texto espeso. Digo, espeso en el sentido, no tiene algo de lo liviano virtual donde la sensación es todo más o menos lo voy entendiendo y entra. No, acá tenés que ponerle onda. Nosotros tenemos espectadores que vienen 2, 3, 4, 8 veces a ver la obra. Claro, es curioso, 5ª temporada... Y continuamente está apareciendo la gente que dice, vine de nuevo. ¿Por qué? Porque en esa espesura, bueno, es como el guiso. No te lo traté de mandar todo de golpe.
Hay muchas lecturas para hacer.
Tal cual. Hay muchas lecturas y hay que entrarle despacio a veces. Eso a mí me apasiona. La hipótesis del teatro como compensación de los tiempos virtuales. Digo, el teatro no liviano, sino pensar en el teatro al contrario. Y hay que hacerlo pesado, pero bello, significante, atrapante, entretenido.
Que tenga ya cuerpo, no, que esté
que
ahí.
Tenga cuerpo. Ya no alcanza con hacer teatro. El siglo pasado, digo en el siglo pasado me refiero, a un siglo atrás, cuando no existía el cine, un siglo y medio atrás, el teatro, la verdad que como no tenía competencia, cualquier cosa que hiciese estaba bien. Podía estar mejor o peor, pero en todo caso, en el único lugar donde vos veías un relato era en el teatro. En este momento no. Mm. En este momento, ¿pero qué? Yo muy curioso, venía... venía en el avión y alguien venía a mirar, no miraba la película en la pantallita, sino que la miraba en un celular, porque había las sensaciones en todos lados hay hoy relato.
Entonces, ¿y eso es bueno o...?
En todo caso, es lo que hay.
Es lo que hay, ok.
Es lo que hay. ¿Qué es bueno? Yo diría sí, porque lo que sucede conviene, porque hay algo que está pasando, no sabemos a dónde llega, pero eso en sí mismo es lo que está pasando hoy. Y uno, si yo pienso, por ejemplo, en el acceso al conocimiento que a mí me ha dado un buscador en internet, pues yo digo, pero es maravilloso, no bueno. Ahora, por el otro lado, uno ve lo otro, uno ve Facebook como conductor de tendencias, uno empieza a ver todo eso. Bueno, esa es la parte que en todo caso uno siempre tendrá mirada crítica. El teatro es el non plus ultra. El teatro es el origen. Entonces, cuando no hay nada atrás de eso. Entonces, el teatro es eso. Y seguirá siendo eso. Y por eso es alternativa. Digo, cuantos más cambien los formatos, cuanto más rápido se vuelvan obsoletos los formatos, más se va a valorar el teatro, porque el teatro es un formato que no puede llegar, no, nunca va a caducar. Siempre lo mismo. Es un cuerpo atravesando una luz. Un cuerpo emocionado atravesando un espacio bañado por una luz. No hay otra cosa. Ese fenómeno, entonces, si uno lo hace bien, si perturba, si conmueve, si profundiza, es eterno.
Estamos hablando con Mauricio Cartún.
Estaría para hablar hasta las 12 la verdad, de la noche,
estaría,
¿no?
Justamente estaba pensando en eso de los formatos y cómo estaríamos para hablar un rato largo. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo terminamos?
No sé. Yo te quiero agradecer por El Derecho a la Pereza, ese libro que recomendaste una vez en una entrevista, y encontré argumentos sólidos para sostener mi vagancia. Así
fíjate,
que gracias.
Fíjate que era el argumento que tenía el yerno de Carlos Marx, nada menos. Así que...
Gracias.
Muy argumentado. Gracias. Bueno, podemos cerrar con alguna recomendación chiquita. ¿Tenés algo que te gustaría recomendar de cualquier ámbito?
No, bueno, en realidad voy a ser autorreferente, pero como sí. Es una actividad gratuita, no me siento culpable. El sábado 7 a las 4 de la tarde voy a hacer en el teatro del Pueblo, ahí a media cuadra del Obelisco, voy a hacer un desmontaje del proceso creador de Terrenal. Es decir, cómo fue escrito y cómo fue dirigido, cómo fue montado el espectáculo. Es una actividad de 3 horas, gratuita, es a las 4 de la tarde, pero yo recomiendo vaya media hora antes porque van a dar números y una vez que se agotaron los números ya no hay. Claro. Y es una actividad interesante para cualquiera que haya visto la obra. Si no viste la obra y no la leíste, te vas a morir de angustia 3 horas sentado en el teatro. Pero si lo hiciste, puede ser interesante y es un buen complemento para el espectáculo.
Bien, es Mauricio Cartún, genio, que pasó por Línea Caliente. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a
un placer total.
Maestro.
Igual.